Hace unos días hizo mucho ruido cuando se conoció una propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública, de la ANEP, a propósito de convocar a 13 referentes de distintas actividades, destacados por sus labores científicas, tecnológicas, sindicales, culturales o empresariales, para opinar en primera instancia. Esto se fue conociendo poco a poco a propósito de cómo imaginaba Uruguay dentro de 20 años. Después una siguiente instancia a propósito de qué deberían aprender los estudiantes para ese Uruguay que imaginan dentro de 20 años. Y este grupo, al parecer, va a seguir siendo una de las referencias, una de ellas, que tomarán las autoridades de la educación para el rediseño educativo. En ese grupo de personas, entre ellos, está el sociólogo y magíster en investigación educativa, Renato Perti. Renato, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto hablar contigo, y creo que has hecho un excelente resumen de la situación. Y bueno, por supuesto, siempre que vos tenés una particular sensibilidad por los temas educativos, que me consta hablar desde hace larga data, me parece importante que se siga agendando la educación. Y si me permitís, una cuestión que ahí decías que es clave, más allá del grupo que se armó y de la gente que tú bien señalabas, de la diversidad de áreas temáticas, ¿no?
Sí.
Hay un tema, mira, yo te lo quiero decir a los oyentes desde el principio, me parece que para ubicar un poco la discusión. En el mundo, y en el mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de Asia, África, América Latina, los países árabes, Europa, Norteamérica. Cuando uno ve los países que más progresan en educación, esto de los países que han tenido mayor capacidad de lograr en el tiempo mejores procesos que lleven, en definitiva, mejores resultados educativos, son aquellos países en que se han dado unas condiciones importantes en el sentido de pensar para 20 años. Es decir, tú vas a Malasia y encontrás que el proyecto educativo es para el 2025, 2030, y ahí encontrás en otros países, te menciono Malasia porque es un país bastante lejano de nosotros, para darte un ejemplo, en el sentido de que los países que en educación tienen esa vocación de pensarse la educación como una de las principales políticas públicas para cimentar futuro, para cimentar porvenir, para cimentar desarrollo, para cimentar bienestar, es fundamental. Y ahí es donde juega un tema clave, que es la educación como política social, como política económica, como política cultural, como política ciudadana fundamental, como política comunitaria. Y creo que esa discusión del Uruguay a 20 años la vemos en todas las áreas, porque también hay que darlo en el área de la tecnología, también hay que darlo en el área, creo que se está dando ahora en el área de la seguridad social, por ejemplo, pensando el futuro y sostenibilidad,
sí,
de los temas.
Es un país al que le ha faltado el nuestro muchas veces perspectiva, ¿no?
Exactamente.
Desde hace algunos años, y quizás, sí, permitime, Renato,
sí, dale.
En el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la última década, se ha trabajado en esa línea para proyectar el país en otras áreas, pero en el caso de la educación quizás faltó. Y por eso está bueno esto de miradas diversas, ¿no?
Exactamente. Está muy bueno que hayas mencionado un esfuerzo que se hizo, creo, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Creo que
sí,
en ese momento estaba el economista García.
El contador García.
El contador García en la conducción de la PP. Se hizo un esfuerzo perspectivo. Me conta que fue un esfuerzo bien interesante, además interdisciplinar.
Uh-huh.
Yo creo que en educación nos falta eso. Nos ha faltado históricamente, digo, en los últimos años. Bueno, tú sabes, tú has sido uno de los que ha estado desde el principio viendo el proceso. Edu Ventino nació para esa mirada. Si uno recorre el por qué nace EDU21 y trata de sacar una perspectiva más histórica ahora, ya que pasaron unos años, EDU21 nació con un objetivo, que era colocar en la agenda la transformación de la educación para el país a 20 años. Y lo hicimos, y lo hacemos, interpelando en un sentido positivo el sistema político. A nosotros nos cuesta mucho tener hoy pensar, por ejemplo, que esta mirada prospectiva, que yo creo que la ANEP está muy bien, que la esté piloteando, que la esté incentivando, y creo que hay una persona clave en todo este proceso, que es la doctora Adriana Aristimuño, que ha venido liderando este proceso.
Sí. Uh-huh.
Adriana es una destacada especialista de educación a nivel nacional e internacional. Yo creo que esa mirada de futuro que tenemos que darle nos ha faltado, porque también el tema político, y eso de un tiro lo marcó muchas veces. El político no tomó la agenda del asunto educativo, lo dejó un poco ahí, medio entre bambalinas, con las discusiones más de orden institucional muchas veces, pero lo que nos ha faltado son discusiones sobre contenidos educativos. Y en este momento en que el mundo vive un enorme trastocamiento por la pandemia, yo te puedo decir, porque de alguna manera estoy vinculado a procesos en otros países, que hay una gran avidez por pensar el futuro, por saber cómo va a ser la educación por pandemia, cómo vamos a lograr desarrollar aquellos contenidos educativos que van a las personas, darles las herramientas para actuar competentemente en un mundo que va a seguir siendo muy disruptivo, muy de cambios, pero que va a requerir otras competencias también vinculadas a la capacidad de flexibilidad, adaptabilidad, de manejo de incertidumbre, de respuesta al cambio. Entonces, todas esas cosas, tienes que, si vos escuchás a un Richard Reid que habla de cómo la cultura del trabajo tiene que ver con fortalecer las competencias de personas para el futuro, tenés un moratorio que te habla de cómo hay que, y es un placer escucharlo, porque él te dice, bueno, en realidad tenés que poner mucho más énfasis en conceptos de biología, porque la biología es fundamental para entender el desempeño humano y digamos el comportamiento humano, y hay que darle una importancia mucho mayor desde el momento en que el niño empieza la educación inicial, para decirlo. Tenés a un Nicolás Godal que habla de cómo la tecnología está detrás de todos los procesos de cambio social y educativo. Entonces, cuando vos tenés esas combinaciones, o tenés a Juan Miguel Petri que te habla de una política mucho más de sensibilidad social y te dice, bueno, mira, aquí hay un tema penitenciario relacionado a ese número enorme que tenemos de presos, que hay que darles unas oportunidades para reinsertarlos en la sociedad y la educación con un rol clave. Entonces, todas esas miradas o frases que habla de los videojuegos y cómo los videojuegos son un factor fundamental para generar el compromiso, la motivación y la alegría del estudiante en aprender. Entonces, cuando vos ves todas esas cosas que se van combinando e integrando con otras miradas que hay, entonces vos ahí estás viendo que el país está pensando en el futuro. Y además esto no excluye otras miradas, porque la mirada educativa, la mirada del educador es fundamental, la mirada del educador, de lo que pasa en el aula, de lo que pasa con el alumno, de lo que pasa en la comunidad, esto es clave. Y además, ¿sabés otra cosa? Que la pandemia nos ha visto en el mundo, y nosotros estamos haciendo un estudio con diferentes expertos mundiales sobre cuáles han sido algunas de las innovaciones fundamentales durante la pandemia. Una de las cosas más interesantes que surge de la pandemia es el hecho de que los docentes, los educadores, han tomado una cantidad de iniciativas para hacer innovaciones. Hay innovaciones en Uruguay, en muchos lugares, que son increíbles, de cómo los educadores dan respuestas para sostener los aprendizajes de los alumnos. Bueno, todas esas cosas hay que, de alguna manera, ponerlas juntas, integrarlas y pensar en el modelo de futuro, ¿no?
Claro. Ahora, decías la mirada del educador, Renato, y en un país hipersensibilizado como está este, con determinadas temáticas y donde cada uno mira un poquito de reojo al otro, el mayor ruido que hizo toda esta historia fue ese, desde distintos ámbitos se dijo, ¿y los educadores dónde están? Las autoridades han advertido que va a haber otras instancias y hay otros niveles de consulta en el que se incluyen a los sindicatos, a los partidos políticos también, a las asambleas técnico-docentes, pero... seguramente tú que conoces de este tema, desde el primer momento en que fuiste invitado a participar, ya pensabas que esto iba a generar ruido.
Sí, porque, a ver, yo pienso que nos cuesta, como tú bien lo decías claramente al principio, ¿no? Nos cuesta mucho pensar el futuro. El Uruguay es un país muy encerrado en su coyuntura. Y eso no es un tema solo corporativo, es un tema también político, también un tema que es transversal a la sociedad. Vivimos mucho en la coyuntura y nos cuesta mucho imaginarnos el futuro. Y bueno, y si tú ves la historia del Uruguay, uno va a encontrar en definitiva de los momentos que el Uruguay tuvo visionarios y visiones para pensar el futuro, el Uruguay progresó, ¿no? Basta. Me baso mucho en las lecturas de Gerardo Caetano para entender cómo eso se dio en los puestos históricos del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, yo creo que acá hay dos o tres cosas que, si me permitís, me gustaría mencionar.
A ver.
En primer lugar, las transformaciones educativas en el mundo, y en general, cuando hablo del mundo me refiero a sociedades con diferentes contextos, situaciones, son procesos trabajosos, disputados, de búsqueda de consenso entre diversidad de actores y instituciones, de dentro y fuera de la institución. O sea, no hay transformaciones educativas sostenibles en el mundo que no involucren a la sociedad. Cuando decimos la sociedad no es una cuestión retórica, es la diversidad en la sociedad. La diversidad de la sociedad civil, de los sectores gremiales, empresariales, sindicales, de los propios actores productivos, de la propia sensibilidad que surgen de grupos con diversas diversidades y visiones, un enfoque que es muy importante, porque la diversidad es parte de todo esto. Entonces, el primer punto es ese. El segundo es que el sistema político tiene una cuota aparte ineludible e insoslayable de responsabilidad en la respuesta educativa. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en Finlandia, el Parlamento es la voz superior o es la instancia superior de elaboración de aprobación de el currículum. Esto es el para qué y en qué uno va a educar y aprender. Ajá. Entonces, ahí hay una instancia política ineludible. Y el tercer elemento que es fundamental y que vos lo mencionabas, es que en cualquier transformación educativa en el mundo, el principal tomador de decisiones del sistema educativo en el aula, que tiene que ser empoderado, apreciado, apoyado, estimulado, reconocido, son los educadores. No hay transformaciones educativas sin educadores que tomen decisiones pertinentes, basadas en evidencia, en conocimiento, para darle a cada niño, cada niña, cada adolescente, cada joven una oportunidad real de educarse y aprender. Entonces, acá no hay contraposición, acá hay integración. Acá se integra lo que puede surgir del conocimiento y la experticia de gente que está trabajando en la tecnología, o está trabajando en los enfoques de las ciencias, o está trabajando desde la política social, o cultural, o del trabajo, se complementa con lo que puede un educador naturalmente, que tiene de primera fase la vinculación y la cercanía con los alumnos. Son complementarios. Una sociedad que se basa en la complementariedad, ganamos todos. Ganamos todos y todos nos sabemos saber escuchar y saber entender y saber respetar, sin adjetivar, porque cuando adjetivamos perdemos todos. ¿Qué gana el Uruguay con adjetivar cosas? ¿Qué ganamos nosotros con decir este dijo aquello, dijo lo otro? Y bueno, ahí creo que hay que elevar, perdóname que lo diga así, hay que elevar dramáticamente la calidad de la discusión pública en Uruguay. Salir del encono, de la rencilla, de la adjetivación, te gano la chiquita, a pensar el país de 20 años. Y eso requiere de mirada interdisciplinar experimental, ¿no?
Está bien. Además, esto se da en un contexto donde hay cambios que van a ser, que ya están de alguna manera resueltos, ¿no? Entre los grupos que están trabajando hay uno que trabaja en el marco curricular dentro de la LEP y que tiene ahora a la vuelta de la esquina el cambio para el año electivo 2023, la nueva currícula, sobre todo la reforma del bachillerato. Eso va a traer mucha tensión desde ya.
Claramente, pero mira lo que vos manifestás con total certeza. Las transformaciones curriculares, según los que los dice la Adriana Aristimuño o Isabel Varela, que están liderando el proceso desde propio ANEP,
sí.
Estas transformaciones van a estar, como bien decís, a partir del 2023. Quiere decir que estas transformaciones van a desarrollarse, van a madurar en otro gobierno. No importa el signo, no importa. El Uruguay es un país democrático, así que acá no importa el signo de gobierno, que importa la democracia como concepto. Bueno, hay que tejer acuerdos políticos. Y la transformación curricular del bachillerato, como vos decís, va a impactar fundamentalmente en las próximas dos administraciones de gobierno. Es sensato que el sistema político, a través del Parlamento, pueda tejer un acuerdo y decir, bueno, señores, mire, nosotros estamos de acuerdo en que el bachillerato hay que transformarlo. Hay que transformarlo por nuestro bachillerato. Yo acuerdo con ANEP en el sentido de la transformación del bachillerato. Es un bachillerato tradicional que hoy por hoy no responde a las necesidades de los alumnos, que no nos motiva en muchos casos. Hoy el alumno no tiene que estar encasillado en un área particular de conocimiento, cuando el mundo es integrar conocimiento. Entonces, un bachillerato mucho más flexible, mucho más receptivo al estudiante, donde el estudiante pueda combinar conocimientos de diferentes disciplinas, de arte, ingeniería con matemáticas, o de música con ciencia. Hay diferentes combinaciones. Por ejemplo, la transformación que está llevando a cabo Francia en ese sentido. Entonces, para eso, esa transformación cultural de enorme envergadura, porque implica un cambio no solamente cultural en los contenidos, implica un cambio fundamental en la formación docente, en el apoyo docente. Entonces, ese tipo de transformaciones no pueden ser pensadas por un gobierno, por más legitimidad política y democrática que ese gobierno tenga, por supuesto por las urnas, pero tiene que ser pensada en una política de Estado de 20 años. Nosotros desde el 21 estamos en estos días poniendo más en la discusión la necesidad de que se teje un acuerdo, porque no se puede transformar el bachillerato en 2023 sin que haya por lo menos ciertas señales de todo el sistema político que esta es la línea sobre la cual podemos avanzar. porque de lo contrario corremos el riesgo, cierto, por supuesto, cualquiera sea el gobierno, inclusive gobiernos de la misma, del mismo sentido o orientación, que venga y diga, bueno, miren, lo que se empezó en 2023 a nosotros no nos parece bien, vamos a estudiar, vamos a ver qué hacemos. Y eso genera intranquilidad y genera en las familias, en los jóvenes, en los adolescentes, en los educadores. Entonces yo creo que hay que elevar la mirada hoy día.
Sí.
Y esta idea que la ANEP lanzó, que me parece muy buena, de poner en la discusión la reforma de los sindicatos, tiene que ser la punta de lanza, nos parece, lo decimos a título personal, desde la punta de lanza para tejer un gran acuerdo político-social para los próximos 10 años.
Uh-huh. Hay sobre la mesa hoy por hoy entonces una reforma en ciernes que ya está y tratar de congeniar miradas para más adelante, y este es el trabajo al que ustedes fueron convocados. ¿Cómo sigue este trabajo?
Como tú decías, fuimos convocados, hemos tenido dos reuniones donde se han discutido las preguntas que vos acabas de señalar, una relacionada a la relación entre cómo ve la educación en el Uruguay de 20 años, cuáles serían los aprendizajes que tendríamos que desarrollar para que esa educación se acerque a la sociedad. Y vamos a seguir teniendo reuniones generalmente de una frecuencia mensual o quizás diferentes, pero eso lo determina fundamentalmente su coordinadora, Yanela Estimunia, donde vamos a seguir discutiendo esos temas. La idea es discutir acá fin de año. Después veremos, porque ahí lo más que espero que vamos a hacer son aportes que ANEP los recibe en esa gente que tenemos, los sistematizan en sus relatorías de cada una de las reuniones, y lo que nos han dicho tanto el profesor Romero Silva cuando inauguró este proceso como Estimunio, es que esto van a ser insumos importantes, según ellos, y creemos que es así, para pensar la transformación. Es decir, nosotros creemos que de acá a fin de año vamos a seguir con estas reuniones. Además, hay un clima muy lindo en la reunión, porque uno aprende de los demás. Digo, me siento muy a gusto discutiendo con otros colegas de otras disciplinas, donde uno aprende. Yo te digo sinceramente, en las reuniones saco muchos apuntes, porque la verdad que las cosas que dicen son realmente interesantes. Entonces, es un proceso de aprendizaje entre pares, muy fermental, muy abierto. Ahí las cosas se dicen lo que uno piensa, no hay ningún tipo de barrera, ningún tipo de restricción. Y por otro lado, la ANEP, a través de sus equipos técnicos que están en las reuniones, van registrando las discusiones, y bueno, seguramente algunas de las ideas que estamos diciendo ojalá se plasmen.
Uh-huh.
Es cierto que por ahora todavía no tenemos, y eso hay que decirlo con claridad, no tenemos el trazado de esa transformación, no tenemos algunos detalles que son importantes para saber su sentido definitivo. Pero me da la impresión que ANEP, con este grupo, pero con otros más, hay otros grupos trabajando, como tú decías, y hay también especialistas, hay una combinación de elementos. Me imagino que ANEP tendrá las marcos de referencia necesarias para tomar decisiones, que en definitiva va a tener que tomar en los próximos meses, porque como decía, si la transformación se pone en marcha en el 2023, en 2022 es un año crítico de que todas estas cosas que estamos hablando se estructuren y se fortalezcan y se proyecten en una propuesta educativa sólida. Entonces, me da la impresión que acá a fin de año vamos a seguir trabajando en esta línea, después seguramente la ANEP será la que lo... Yo lo que siento es que todos los que hemos ido ahí y todos los que han sido convocados han aceptado el desafío, nos sentimos a gusto. Eso es una interpretación personal.
Claro.
Sentí que el grupo tiene eso que llaman los jóvenes buena onda.
Bueno,
hay buena onda para aportar, hay buena onda para discutir, hay buena onda para intercambiar y no hay restricción ninguna. Después, de eso a la realidad, ¿cuánto de lo que se discute ahí después la ANEP lo va a tomar o no? Pues eso es una discusión que escapa a nosotros, que ninguno de nosotros de los que está ahí está en cargos de gobierno, también hay que decirlo claramente, ninguno
claro.
de los que está ahí está en este momento en cargo de gobierno, algunos están en las universidades, otros están en el sector privado, otros están trabajando en el área social, pero o en el área de proyectos, pero ninguno de nosotros tiene un cargo de gobierno, por lo tanto tenemos una total independencia de pensamiento y de acción para opinar sin ninguna restricción.
Uh-huh, está muy bien. Renato Berti, muchísimas gracias por este rato, seguimos en cualquier oportunidad.
Gracias a ti por agendar este tema. Y bueno, sigamos discutiéndolo en clave abierta, sin restricciones. Y cuando proscribimos, restringimos o adjetivamos, perdemos todos. El Uruguay tiene que ser unidad en la diversidad. Ese es el país que todos tenemos que tratar de construir.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, un abrazo grande.
Chau.